Rompecabezas.
Segunda zona.
Julio Boca nació en Buenos Aires en 1967, inició sus estudios a los 4 años bajo la vigilancia de su madre y en 1974 ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Su carrera profesional comienza en 1982 como primer bailarín de la Fundación Teresa Carreño de Venezuela y en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. En 1985 participa del quinto concurso internacional de Moscú, obteniendo la medalla de oro en su categoría. Al año siguiente debutó como primer bailarín del American Ballet Theater, la compañía con la que realizó extensas giras por las ciudades más importantes de los Estados Unidos, Europa y Asia, y una de las compañías más importantes del mundo. Bailó con Natalia Makarova y Fracci y en las compañías del Royal Ballet de Londres, en Scala de Milán, en la Zarzuela de Madrid, en el Royal Danish Ballet de Dinamarca, en el Stuttgart Ballet de Alemania, el Ballet de la Ópera de Oslo y en la Ópera de París, entre varias otras, ¿no? A sus 23 años de edad, en 1990, creó su propia compañía Ballet Argentino, con la que desde entonces recorre todo el mundo. Ha recibido numerosas distinciones tanto en su país natal como en el resto del planeta. En el año 1997 inauguró su estudio de danza, sede permanente de su compañía. Su retiro definitivo de la danza fue en el año 2007 en la ciudad de Buenos Aires, ante nada más ni nada menos que 300.000 personas en un espectáculo que además estuvo la crema innata de la cultura argentina y un obelisco colmado con esas 300.000 almas que, bueno, me imagino, a mí se me pone la piel de gallina, así que me imagino, y recuerdo además las imágenes de lo que fue esa despedida, ¿no? A comienzos del año 2010, Julio fue invitado como entrenador de los solistas y primeros bailarines del American Ballet Theater. A su regreso en Montevideo, donde ya estaba radicado, el presidente Mujica le ofreció la dirección del Ballet Nacional del Sodre. Actualmente se encuentra al frente del mismo. Junto al Ballet Nacional del Sodre ha realizado giras nacionales e internacionales con presentaciones en España, Italia y varios países de América Latina, siendo invitados a presentarse en el Festival de La Habana, Cuba, obteniendo excelentes críticas. Y estás preparando, Julio, ya te doy la bienvenida a la gala aniversario de los 80 años del Sodre. La verdad que es espectacular que estés acá. Un placer recibirte.
No, por favor, muchas gracias.
Muchísimas gracias estar acá. Por venir. No, la verdad es que, bueno, lo primero que le dije a Julio es lo que le aviso a todo el mundo, ¿no? Para decirlo en algo que entiendas, estás hablando con uno de los centrales de Cambaceres, o de Almirante Brown, ¿no? De un tipo que no entiendo, de Chacarita Juniors, no entiendo nada, pero me encanta, me parece espectacular la danza, el trabajo que has hecho, y bueno, tu figura que uno repasa,
Bueno, pero lo principal es que guste.
No, no,
después
eso me lo dijiste.
Eso no hay problema. Es importante que puedas disfrutar de lo que estamos haciendo.
No, realmente que es súper disfrutable. Además, es un tipo que te conocen en todo el mundo y que te han evaluado. Yo leía, es impresionante que a los 18 años ganes la medalla de oro del concurso internacional de danza de Moscú, que es el más importante del mundo. La gente lo sabe ya por defecto. Que te convoque Baryshnikov para ingresar como primer bailarín del American Ballet Theater. ¡Qué carrera espectacular!
Más cómico del concurso de Moscú fue que 7 meses anterior fui a un concurso en Osaka,
y marchaste,
en Japón, y en la segunda ronda me dijeron gracias.
Dedícate a otra cosa.
Entonces, nada, yo cuando fui a Moscú fui con la idea simplemente de disfrutar, porque bueno, para mí era la única vez que iba a pisar el Bolshoi. Y bueno,
porque ibas de capa caída,
No de capa caída, sino que quizás fui con la mentalidad de disfrutar de lo que estaba haciendo, nada más. A Japón fui con la mentalidad de competir. Y eso yo lo que le digo a muchos concursantes, cada vez que voy como jurado a concursos, le digo, no vengan a competir porque justamente el jurado ve otras cosas, no simplemente los saltos y sigilos. Entonces, esa cosa de disfrutar fue como fui a Rusia. Y bueno, el resultado fue otro, ¿no? Fue ganar la medalla
de oro. Y ahí no lo podías creer, porque venías de eso, de Japón, y dijiste, esto es broma.
Aparte de esa cosa que tenemos, bueno, yo por lo menos lo tengo como argentino, bueno, dejemos algunas cosas para lo último, total no se llega, veremos más adelante. Y el concurso eran 3 rondas, de los cuales 3 obras clásicas y una contemporánea. En la contemporánea hicimos un tango, y en las otras rondas, en la primera hice Quijote, en la segunda Corsario, y en la última Cascanueces. Cascanueces es un ballet muy blanco, que por mi forma de ser, no era lo más bueno para mí. Y entonces lo dejé como para último porque sabía que no iba a llegar. Entonces fue lo que menos...
Explícame, porque no entiendo.
No me pregunte por qué.
No, no.
¿De qué?
No,
de que
claro, ¿por qué es difícil? ¿Por qué tenés esa sensación?
No sé, era porque, bueno, porque es un concurso dificilísimo. La mayoría son que se presentan, había 124 participantes, de los cuales 12 parejas eran rusas. De ahí se presentaban en ese concurso 2 primeras figuras del Bolshoi, Digo, había todo un, digamos, un peso que, bueno, que no teníamos esa... Y aparte, Argentina no es algo que era conocida dentro del ambiente de ballet, pero tampoco era una compañía o bailarines conocidos como para decir, viene de Argentina, viene de Argentina...
Esa es otra cosa, Julio, ¿no? Sin desmerecer el pasado antes de Julio Boca, la verdad que tu irrupción para Argentina en el mundo del ballet fue espectacular.
Sí,
un antes y un después.
Seguramente siempre
es embromado decirlo de uno mismo, pero digo, hay que reconocerlo, ¿no? Digo, esto debe ser motivo de orgullo, ¿no?
Fue un cambio grande y también uno trabajó para ese cambio, para que justamente todo eso se diera conocido, se trabajara para que la danza fuera más popular y todo.
Claro, y lo lograste.
Y bueno, y se logró.
Y lo lograste, ¿no?
Pero sí fue un cambio, porque mismo cuando fui al American Ballet, ya después empezaron a llegar muchos más latinos, cada vez me preguntaban a mí, ¿es bueno, no es bueno, dónde viene? Yo era como que el que daba el visto bueno a todos los latinos.
Eso está buenísimo, porque es lo que te demuestra realmente que lo tuyo está bárbaro, porque no es solo que vos bailás y la rompés, claro que la rompés, pero detrás de tuyo estás ya haciendo un referente, sirviendo para abrir puertas, efectivamente posicionando a la Argentina dentro del mapa mundial del ballet.
Y sirvió mucho también para muchos chicos que venían después decir, bueno, él lo pudo hacer, uno también.
Claro.
Entonces esa energía, esa, digamos, futura que uno decir, bueno, yo puedo llegar.
Sí, sí, porque, lo hizo porque está ahí, ahí está el referente, que antes de pronto no existía. ¿Fue muy difícil para vos es difícil hacer ballet, es difícil. Pero
es difícil, como todo,
claro.
Para mí fue como natural, normal, no era...
Claro, porque
siempre fue... Yo tengo la suerte de tener una familia, siempre fue muy muy artista, digamos. Mi abuelo, que vino de Italia, estaba siempre relacionado y le fascinaba lo que era la ópera, los conciertos, el ballet. Mi bisabuela, por parte de mi abuela, también ella había trabajado en la Scala de Milán ayudando a una cantante de ópera. Digamos, había un ambiente más artístico, entonces eso también ayudó a que uno estuviera más relajado, ¿no? Después, bueno, mi madre, que fue profesora, a mi madre en esa época, como no estaba la televisión, en esa época, viste, mi vieja se recibió de profesora de piano, violín, dibujo, danza clásica, contemporánea, folclórica.
Fantástico.
Entonces,
sí,
bueno,
había
dentro de...
Sí, sí,
de
había mucha inquietud.
Y a mí el ballet siempre fue algo que me gustó muchísimo. Y siempre cuando era chico, entraba a las clases de mi vieja, me colgaba de la barra, hacía unos pasos, me iba, tenía la libertad también de entrar y que no fuera tan exigente de chico.
Claro.
Y después tenía otro juego, que es lo que hago ahora con el sello, ¿viste? Sellar papeles. No me pregunte por qué, pero me sentaba en un escritorio y abría la...
Hacía Gasalla, el sello. La de Gasalla.
Bueno,
la empleada pública de Gasalla. Que te gusta.
Más o menos. Fue algo que también lo hice y ahora justamente lo estoy haciendo. Así que bueno,
Me hice acordar a Nelly Line, el otro día que en realidad hicieron antes, es que lo hacían con Norma Pons.
Exacto.
Que eran dos empleadas públicas, no Norma Pons, sino y antes la hizo con otra actriz, que hacían cosa gracias porque el otro día justo vi una que era eso. Siempre poniendo como se hacía. Bueno, te quitaba muchas horas de la infancia, viste que siempre dicen, ¿no? El bailarín, o sea, era ese prototipo que hay, esa imagen que no sé si es real o falsa, un poco, siempre hay una mezcla de las dos cosas. Muchas horas dedicado a eso, no te podías jugar.
Digamos, yo tenía una infancia para mí normal. Hacía la Escuela Nacional de Danza, la Escuela del Colón y la Escuela Primaria. Y estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces, para mí era normal de estar desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estaba dentro de lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, no lo veía como un esfuerzo. Sí sé que a partir de los 7-8 años, cuando estudias esta carrera y entras a una escuela como acá la Escuela Nacional, es una carrera profesional, digamos. Tenés que estar mentalizado, no solo el niño, digamos, de ir con esa idea, sino también la familia. La familia tiene que estar conteniendo mucho y que sepa que es una carrera profesional, que, digamos, tiene que cumplir horario. Si quiere llegar a ser un bailarín, a tener una carrera, vivir como bailarín, tenés que ser mentalidad profesional desde los 8 años, desde chico.
Claro.
Pero si uno elige esto es porque te gusta.
Porque
entonces,
te gusta, vocacionalmente.
Si haces algo que te gusta, no tenés que
encontrar
el pero.
No hay peso porque estás en lo tuyo. Son horas que se las vas a dedicar sí o sí porque es lo que vos querés.
Exactamente. Y para mí es como, cuando era chico, era un juego, ¿no?
Claro.
Y de golpe, no sé, a los 8 años yo ya empezaba a trabajar con el Ballet del Colón en las obras, entonces viste, estaba rodeado siempre de los profesionales, entrabas en los espectáculos, en el escenario, entonces era...
Sí, sí, toda tu vida está
igual
así.
Tuve mis juegos con
por
un
supuesto,
amigo de barrio, ¿no?
Por supuesto.
Llegar y jugar al Picadito, al 25,
claro,
o, digamos, diferentes juegos.
¿Era de fútbol?
No sé, era de fútbol, no era el mejor.
Defensa, mediocampista o delantero. Eras rápido.
Me iban...
Eras rápido y hábil, sí. Dos cosas. Un puntero difícil podría ser, ¿eh?
Mira, era tan bueno que me ponían en el arco.
No te puedo creer, ¿en serio?
Sí.
Bueno, pero ahí también darías que hablar porque sería
sí, no, no,
también.
Ahí sí, ahí tenía...
Andarías bien.
Como siempre salté bastante, entonces
claro,
ayudaba muchísimo.
Claro, claro, claro.
Pero...
Julio, entre los mojones que estábamos hablando, que son impresionantes, me supongo también lo que habrá sido cuando el New York Times dice, te proclama bailarín del año, ¿no? Eso es impresionante.
Sí, aparte fue apenas a los comienzos de mi carrera ahí en Nueva York y bueno, el American Ballet es entrar por la puerta grande. Las primeras funciones que hice fue en Orange County, en un auditorio que hicieron nuevo, que se inauguraba. Y después enseguida en el Metropolitan Opera House. Entonces, era muy muy fuerte y sí, aparte siempre esos elegían lo mejor de cada rubro, de la danza, la ópera, de comedia musical, de teatro. Entonces, bueno, estar dentro de esa selección fue realmente muy, muy emocionante. Tengo una cantidad de premios.
Claro.
Que cuando llego, mi pareja siempre me dice: ¿has entrado a un museo?
¿Lo tenés? ¿Dónde lo tenés?
Tengo varios
hiciste?
En la caja porque todavía en la mudanza,
sí.
¿No? Y nada, poniéndolo
pero,
en diferentes
¿viste que todos
lugares.
Tienen, bueno, pero todos tienen distinto. Algunos tienen tipo un altar, a otros
no,
que
no,
lo diseminan.
No, yo lo disemino no todo en lugar porque. Sí,
si no, tenés
si no es como un museo y no, no.
Museo. Además sería grande, supongo, ese altar sería bastante prolongado,
sí,
digamos.
Y como todavía te siguen dando premios,
¿cuántos
por suerte.
¿Cuántos premios sí, que tenés? Sí. ¿Pero cuántos? ¿Podés
no
calcular
sé,
eso?
Pero más de 100 seguro.
Sí.
Menciones
qué
y diplomas y bueno, este año me van a dar otro ahora en noviembre.
¿Ah, sí?
Sí, el gobierno de Francia me entrega...
Fantástico.
La Orden de Caballero de las Letras y las Artes.
Impresionante. ¿Qué motivo de orgullo?
Sí.
¿Y tu vieja cuando te fuiste cristalizando y plasmaste eso, qué hacía? Saltaba en una pata.
No, mi vieja chocha porque
me imagino
estaba haciendo algo que a ella le gustaba.
Claro.
Mi hermano también empezó con dibujo, después lo dejó porque lo cargaban y era un poquito más débil de carácter.
Claro.
Y mi hermana estuvo en el coro de niños del Colón y después bueno se dedicó a la familia. Y ahora da clases de canto, de danza, porque también hizo ballet.
Claro, pero imagino tu vieja, claro, que era una prolongación.
Y tuve la suerte también de llevar a mi abuela. En la primera gira que hice europea, le invité a mi abuela. Hizo toda la gira con nosotros. Fuimos al pueblo donde nació mi abuelo, que no conocía, ahí en Italia. Entonces, también llegamos a Italia, al pueblo. Nos recibieron todas las familias haciendo comida típico italiano con las mesas. Fue
muy
emocionante.
Soñado.
Sí.
Claro. Pues esas cosas
también la llevé después a Estados Unidos a que vieran las funciones mías de Nueva York, también la última función.
Te pasaste.
Estuvo lindo poder compartir con ellos todo.
Te pasaste. Y esos son los premios grandes de la vida, ¿no?
Es que...
Eso no tiene precio.
Sí.
Aparte, ahí no hay estatuilla, ¿no?
La familia siempre fue muy muy unida y, como digo, somos unidos, no pegajosos.
Uh-huh.
Y todos teníamos nuestra libertad, nuestra propia decisión, las tomamos cada uno.
Claro.
Y eso es lindo. Y claro, bueno, había que mantenerlo.
¿El resto de la familia ahora en Argentina y vos acá?
El resto de la familia me queda mi hermana nada más.
Ah.
Queda mi hermana con mi cuñado y mis sobrinos y están en Buenos Aires, sí.
¿Vas y venís, van y vienen? ¿Te ves?
Voy muy poco. Con todos los viajes que tengo y aparte ir a Buenos Aires un poquito me ahogo.
Está bravo, sí,
la ciudad,
claro.
Y aparte las grandes ciudades es como que ahora
todo,
antes estaba acostumbrado a toda esa locura, ahora es como que no.
Claro, bueno, también tuviste mucho tránsito en el mundo, ¿no? Digo, y has pasado por las grandes ciudades y además digo cuando te presentás y te quedaste radicás, o sea, te tenés que quedar ahí, trabajar ahí.
Sí, la primera vez que me radico en un país es acá en Uruguay.
Ah, sí.
Sí,
de radicarte,
verdad, sí,
de radicarme,
estar viviendo un año entero seguido
sin
es acá en Uruguay, porque en Buenos Aires pasaba 80 días al año y trabajando y después en Nueva York 3 meses y el resto eran hoteles por todo el mundo, entonces hasta los 40 años fue así y cuando me retiré, bueno, ahí que tomé la decisión y me vine para acá, ahí desde que vine acá hasta ahora estoy fijo acá y es la primera vez que estoy tanto tiempo en un lugar, ¿no?
Uno es un ser humano normal y realmente, claro, no puede ver la vida que tienen las grandes estrellas, como en el caso de Julio Boca, que evidentemente es esta la que está diciendo, ¿no? Digo, vivir muchos años en hoteles, de hotel en hotel, de viaje en viaje, en aras de un arte realmente magnífico. Hacemos una pausa y me contás entonces cómo es la vida acá en Uruguay y ya hablamos del espectáculo, ¿verdad? De la gala aniversario del Sodre por los 80 años y lo que ha significado realmente. Aquí de política, ¿sabés qué? Hablamos constantemente, ¿no? Como en Argentina también, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo digo, si hay algo que no se le puede discutir a Mujica, fue la decisión de que Julio Boca hoy esté al frente del ballet. La verdad, es indiscutible y es algo que hay que agradecer realmente para la cultura uruguaya. Con el maestro Julio Boca, un joven maestro, pero un gran maestro, aquí con nosotros, seguimos luego de esta pausa. No se vayan. Bienvenida, estamos hablando con Julio y siempre estamos mirando si abren el micrófono, no lo abren. Bueno, estábamos hablando en realidad parte de lo fascinante que es la figura de Julio Boca, de todo lo que ha sido su vida. Hablaron fuera de micrófono, Julio, y es bueno señalarlo porque las cosas que decías vos son un poco las que ya repite la gente. Te decía que habíamos estado con la Richetto aquí en el programa, habló muy bien de vos, por supuesto, y habló algo también de la forma en que trabajás, ¿no? Lo primero es que, como muchos niños genios que se dedican a algo y la destrozan, como fue tu caso en la danza, no sos salido de un hogar en donde la madre, que como contabas ahora tenía inclinaciones artísticas, se haya puesto a trabajar incesantemente, como en las películas se ve, y en la vida real se ve que quieren efectivamente proyectar en el hijo lo que no pudieron hacer los padres por sí mismos, ¿no? No es tu caso, no fue tu caso, pero hay casos así también.
No es mi caso, pero sí hay casos así.
Y hay que prepararse para eso, decías vos.
Hay que prepararse, ¿no? y nada, el año pasado fue con el director de la escuela, Pablo Aguiar, que es un ex bailarín del Sodre. Uh-huh. Yo le pedí que pasara, hay una filmación de la Escuela de la Ópera de París, en la cual muestran un poco cómo es los años de estudio de los alumnos, por dónde pasan el proceso, y cómo está relacionado la familia con su hijo en esta carrera. Allá tienen un internado, allá la escuela es un internado, solo los fines de semana se vuelven a la casa, tienen primaria, secundaria, todas las materias en un lugar, y también para que vieran un poco, no solo los alumnos, sino los padres, tienen que estar preparados, porque a veces un chico puede terminar los 8 años y quizás no tiene la posibilidad de entrar, y ahí te mostraban que no entraban a la Ópera de París y se tenían que ir a otro país, o algunos que se llegaban al final se lastimaban y tenían que salir, cambiar de carrera. No es la mayoría, pero hay que estar preparados, y sin la familia que contenga eso también es muy difícil para el chico, ¿no? Porque vos llegas a los 16, 17 años en esta carrera, si a esa edad no llegaste a estar más o menos formado, ya fuiste, digamos, si a los 18, 20 no tenés un trabajo, ya fuiste, ya sos viejo.
Claro, sí. ¿Entendés? Son otros tiempos, son los tiempos de la carrera.
Es otro tiempo, es otro formato, entonces la escuela ha cambiado mucho, por suerte, la escuela ha crecido muchísimo, el mismo el alumnado el otro día en la audición del ballet, se han presentado, y yo me quedé sorprendido por bien, en el sentido de cómo crecieron, pero bueno, están haciendo un trabajo en la escuela que eso se nota, ¿no?
Sí.
Estamos también tratando de conseguir que entre dentro del presupuesto.
A contar eso, lo del edificio.
De acá para 5 años.
Sí.
Para poder hacer un edificio. Hay un lugar que lo tiene el Sodre, que es acá a la vuelta del auditorio del Sodre sobre la Avenida de Uruguay.
Sí.
Un edificio con unas columnas divinas que está incendiado. Uh-huh. Que es del Sodre, y la idea es hacer ahí una escuela que sea primaria, secundaria y escuela de danza. Estaría la escuela de danza clásica, contemporánea, folclórica y la lírica. También tendría habitaciones para la gente del interior.
Eso,
y bueno, hay un preproyecto que hablé en su momento con Carlos Sotz.
Brillante arquitecto.
Un arquitecto que hizo la Bastille del Teatro, la Bastille de París. Entonces, creo que tiene también mucho que ver con lo nuestro. Entonces, creo que sería, ojalá se pueda conseguir, con la PP, privado público, se pueda conseguir, porque también es necesario que el alumno pueda tener en un lugar físico todo las escuelas.
Es buenísimo.
Porque también se necesita la educación para el bailarín. Si no, muchos terminan dejando la educación para dedicarse a esta carrera y después no están preparados para poder hacer otra cosa, porque también a los 40 años terminás. Y no todos van a ser maestros, o no todos van a ser coreógrafos, o no, digamos, puedan hacer otras cosas. Y eso también es lo que estamos trabajando.
Está buenísimo eso. Ojalá que,
digamos, mentalizando a la gente joven que tienen dos vidas. Una que es la carrera como bailarín, y la otra carrera, y quizás por ser bailarín también dejaron, cocinero, no sé, gerente, economista, digamos, tenés muchas posibilidades. Yo siempre les digo que traten de terminar los estudios, tienen esa libertad de que si tienen examen y no estamos en función, por supuesto, vienen, piden permiso, y se le da el permiso para que vaya, digamos, a dar sus exámenes, todo eso tiene libertad porque creo que es necesario
hace a la persona. Julio, antes de que me cuentes los detalles de la gala aniversario de Romeo y Julieta, que ya se está preparando todo, algún detalle, no te voy a pedir toda la historia, pero digo, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza que ibas a terminar acá? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo fue la historia?
No, digamos, la verdad nunca me imaginé que iba a terminar dirigiendo el Ballet Nacional. Nada, la historia, yo me vine para acá, vine de vacaciones, conocí a mi pareja, me quedé a vivir. Empecé a tomar clases con el Ballet del Sodre después de un año y pico, como para moverme un poco y volver a estar dentro del mundo del ballet. Y bueno, veía un poco la situación lamentable que estaba la compañía, digamos, que no tenía un lugar físico adecuado, que hacían funciones y la publicidad salía después, por toda la cosa burocrática que había para llegar a tener la autorización de poder hacer la publicidad. Entonces, nada, me daba cosa, porque bueno, por muchos años muchos bailarines dieron todo y siguen dando. Y con Gerardo Grieco en un momento se habló de armar una compañía en el Teatro Solís, pequeña. En ese momento el Sodre tampoco era una compañía muy grande. Entonces, bueno, la idea era quizás que hubiera dos compañías, que se pudieran hacer diferentes programas, y cuando se hacen las grandes producciones, unir las dos. Estaba en ese momento el Solís como teatro, todavía el auditorio no estaba terminado.
Es cierto.
Y bueno, eso fue como una primera... en ese momento Grieco me dijo que no era posible porque no querían que hubiera competencia con el...
Claro, porque Grieco estaba en ese momento en el Solís.
En el Solís.
Efectivamente, que hizo un gran cambio, Gerardo. Aquí le mandamos un saludo porque somos grandes amigos.
Exactamente.
Con él. Y bueno, y entonces después...
Y después de eso, bueno, salió la posibilidad de juntarnos con el ministro de Cultura y Educación. En ese momento era Ehrlich, ministro Ehrlich. Y bueno, se habló de la propuesta, yo hablé de lo que... mis condiciones, de cómo la forma de yo de que yo trabajaba, y digamos, de la que yo trabajé durante toda mi carrera, entonces era lo que yo podía brindar, lo que yo sabía, lo que iba a brindar. Y bueno, dijeron que sí, el ministro llamó al Pepe, y enseguida, a los dos días, el expresidente me recibió en la oficina y me ofreció oficialmente el cargo. Y de ahí en más, bueno, yo ya cuando estaba toda esta reunión, yo ya había hablado con diferentes coreógrafos, había empezado a armar el organigrama, tenía el 10 y el 11 ya armado, cosa que lo primero que hicimos fue una audición. En ese momento también Grieco me presentó con Gerardo Bugarín, que fue el gerente por 5 años con nosotros, que también entre los dos hicimos todo este trabajo que se ve. Y bueno, nada, empezamos a trabajar así y bueno, y ahora están los resultados, ¿no?
Sí, sí, que son realmente...
Salas llenas, muchos espectáculos,
internacional, internacional. Nosotros hemos regalado algunas entradas gracias a Gerardo y eso... Y se van como agua, de la gente desespera por ver realmente el ballet, lo que es magnífico. Efectivamente, porque si uno mira el antes de la llegada de Julio Bocca aquí en Uruguay, la verdad que pese a que hemos tenido, bueno, me pienso en la Nieto, pero digo, grandes bailarinas y bailarines. Exacto. De todas maneras, como bien dijo Julio, estaba bastante abandonada la cosa. Además, yo hice radio en el Sodre, y fui parte, digamos, de lo que quedaba, la parte quemada, que después se reconstruyó todo, efectivamente. Y sé muy bien realmente las condiciones, porque muchas veces nos encontramos con los bailarines, efectivamente, quienes hacíamos locución en las radios del Sodre, y nos contaban constantemente, ¿verdad?, todo lo que era aquello, y realmente era bastante nefasto. Así que te felicito y te agradecemos en nombre de todos los uruguayos lo que haces por la cultura. Bueno, ahora contame en estos últimos minutos cómo viene esta gala aniversario. ¿Qué detalles se pueden dar?
En esta gala aniversario, bueno, nada, estamos como locos practicando eso y Romeo y Julieta.
Claro, 23 y 24 de noviembre.
23 y 24 de noviembre. Creo que quedan 40 entradas nomás.
Y deben ser, sí. Así ya que se van a ir ya hoy, ya dentro de una hora y pico.
Agradezco al público siempre ese apoyo que nos brindan al ballet y a mí. Y bueno, va a haber dos parejas invitadas, una del Teatro Colón de Buenos Aires, uh-huh. una de la Compañía de San Pablo. Uh-huh. Viene un solista del ballet de Chile, que dirige Marcia Aidé. Y luego va a haber un poquito de cada ballet, no de todos, pero de algunas obras que hemos hecho en estos 5 años.
Claro.
Va a haber un video que estamos preparando especial de los 80 años, de los comienzos de la compañía. Y bueno, están viniendo periodistas argentinos, claro, españoles, claro, invitados.
Me imagino, claro.
Y bueno, va a ser una fiesta.
Sí, sí.
Cuando vean el programa, es como que van a decir que va a ser largo, y no, va a durar poco, porque yo soy de hacer programas cortos, no me gusta. Ajá. Porque a la gente le cuesta también estar,
sí,
mucho,
sí,
tiempo.
Lo bueno, si breve, dos veces
y
bueno.
Exactamente, que se quede con ganas.
Claro, claro.
Y bueno, eso es un poco la gala, lo que van a ver.
Y después Romeo y Julieta.
Y después cerrar esta temporada y, uh-huh. bueno, estos 80 años con Romeo y Julieta, que es, creo que la producción más grande que ha hecho el ballet en estos 80 años y que creo que va a ser por un tiempo largo.
¿Qué significa eso?
Significa para mí muchísimo, primero porque es una obra que amo mucho, claro. La hice el segundo año que estuve en el American Ballet, ya la hice, trabajé con el coreógrafo, fue una obra que estrenó Rudolf Nureyev con Margot Fonteyn en el Royal, entonces tiene muchas características, es una de las, para mí, una de las mejores coreografías de Romeo y Julieta que existe. Son pocas compañías que tienen, son pocas compañías que pueden hacer su propia producción, porque eso también casi siempre, una de las cosas es tener la coreografía, pero también va con la producción de tal compañía.
Claro.
Y sin embargo acá nos dieron la posibilidad y la libertad de hacerlo, que los talleres del auditorio están trabajando ya hace un tiempo maravillosamente, y para ellos es un desafío,
claro,
increíble, sí, porque pone el primer acto, tiene 6 escenas, así que imagínate el resto.
Sí, 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 claro.
Telones, una cantidad de telones pintados, vestuario, otra cantidad, todo de época. Entonces, es un trabajo lindo para ellos, pero es un desafío. Y bueno, es para los principales es maravilloso porque la historia ya de por sí es rica.
Sí, claro.
Es una historia que puede ser real, uh-huh. de ahora puede,
sí,
pasar.
Sí, sí, claro.
Y te da, coreográficamente, te da la posibilidad no solo de hacer los pasos, de interpretar, sino también actoralmente de crear un personaje y también de respirar.
Claro.
Y la música es maravillosa, Prokofiev. Sí, nos va a estar, sí, acompañando la orquesta del Sodre, dirigida por Martín García. Así que, nada, es un conjunto de cosas increíble. Estamos ahora probando vestuario todo y la verdad está, claro, quedando... me emociono porque es lindo ver que todo eso...
Claro.
Un teatro está vivo.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Es lindo... Cuando entramos nosotros, éramos nosotros solos ahí adentro, sí, 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 y tratando de...
Tengo
que, bueno,
la imagen, tengo la imagen.
Rompiendo acá, pero bueno, sigamos. Y de, sí, golpe, sí, se empezaron a armar los otros talleres, de volver a hacer producciones y todo. Y es maravilloso. Y lo lindo que todo queda, ¿no? Que de acá,
claro,
todo,
sí,
se vuelve a hacer.
Claro.
Y ya lo tenés armado. Y entonces creo que es muy lindo y la producción va a ser... va a ser increíble y bueno, los principales que hay,
muy
tenemos
bien,
maestros invitados del Royal que están, uh-huh. trabajando con el montaje. Hoy acaba de llegar Patricia, que es una ex bailarina que ha trabajado mucho con Rudolf Nureyev. Tenemos la suerte que esté acá trabajando con,
qué,
los primeros,
buenísimo,
figuras. Y bueno, por la venta de entradas ya agregamos 26 y,
sí, sí,
27,
ajá,
que también ya están casi por agotarse.
Ah, sí, ya también,
creo,
pues,
que quedan 3.000 entradas para venderse y estamos agotados, okay, así que felices.
Bueno, muy bien. El estreno de Romeo y
Julieta. Compitiendo con,
sí,
Rolling Stone y el Circo du Soleil.
Claro,
así que estamos...
Pero también compiten bárbaro, ¿eh? Bueno, no, y el estreno de Romeo y Julieta será el 10 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Julio, la verdad que un inmenso placer haber estado aquí contigo.
No,
ojalá que te quedes muchos años más, tanto al frente del Sodre y, por supuesto, si no es al frente del Sodre, que sea aquí en Uruguay. De todas formas, ¿no? Creo que has hecho un aporte invalorable a la cultura uruguaya, no me canso de repetirlo, y además es un tipo súper cálido, es un placer realmente tenerte aquí como entrevistado.
Muchas gracias.
Tenemos que agradecer también a la gente del Soder, a Gerardito le mandamos un fuerte abrazo, a Orrico también, que nosotros pertenecemos a algo que, ¿viste que hablan de los masones?
Sí.
Nosotros tenemos una logia que es el Atenas, que es un club de básquet, en realidad. Okay. Pero es más peligroso que los masones. O sea, nos juntamos para todo. Y armamos unas redes impresionantes. Y bueno, de esa logia nos ayudamos siempre. Le agradecemos también a Rico que nos hizo un poco de puente para poder hablar con Julio, que está ocupadísimo. Evidentemente, tu agenda en estos días está bastante cargadita.
Estaba cargadita entre los ensayos, la gala, el organizamiento del programa, digamos, de un montón de cosas que...
Bueno, un motivo más para agradecerte que hayas tenido estos minutos para hablar con nosotros y nuestra audiencia.
Lo bueno que están cerca.
Estamos cerca, eso es verdad, estamos caminando a pocos pasos. Sí. Gracias, Julio, un placer.
No, gracias a vos.